Hola amigos de Radio Sefarad, a todos ustedes, un placer informarles y comentarles del diario acontecer de la comunidad judía en México, de nuestro país, y darles más y más noticias e ideas de lo que sucede por acá. Que además, estas semanas fueron bastante culturales, como ya habíamos comentado anteriormente, ya que empezó y se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro Judío en México, con un éxito rotundo. Se tuvieron más de 140 actividades diferentes en menos de 10 días, así que hagan cuentas, todas con un gran público, todas muy esperadas. No, el lugar era especial para que no fuera además un evento para la comunidad judía, sino para el público en general, y así fue el resultado. Se expusieron infinidad de libros de todos tipos, sabores y colores, pudimos constatarlo. Ahí había desde libros de comida, libros sobre judaísmo, libros de política, libros sociales, libros de matemáticas, de todo. Cualquiera podría decir que era una librería completa lo que era del Fondo de Cultura Económica, la sección que dedicaron a los libros de la Feria Internacional del Libro judío en México. Podemos comentarles que además tuvimos la oportunidad de platicar con Nir Baram, el cual, como ustedes saben, ha escrito dos importantes libros dentro de lo que ha escrito. Uno que habla sobre el holocausto y uno de un complot financiero en Nueva York que toca también las partes de Israel y el mundo judío. Y lógicamente, pues había que preguntarle su opinión sobre el holocausto, su opinión sobre Israel, su opinión sobre lo que sucede. Y por supuesto, si cuando está escribiendo, primero por ser autor israelí y dos, por escribir sobre Israel o sobre la gente en Israel, si piensa un poco que lo que escribe puede o no afectar a lo que el mundo piensa sobre Israel y el mundo judío, a lo que nos contestó con palabras un poco más altisonantes, que le da lo mismo, que no lo piensa y él escribe lo que él le gusta. También pudimos platicar con Fania Oz de diversos temas. Ella escribió junto con su papá, Amos Oz, un libro sobre las palabras judías, por lo que nos referimos al poder que tienen las palabras en el judaísmo. Algunas de ellas, palabras en yiddish, por ejemplo, o en ladino, que se han quedado como uso popular. No podríamos negar que en yiddish todo el mundo se acuerda del Shlimazl, del Shmegege y de otras muchas que se usan muy común en Estados Unidos, dentro del inglés, dentro del español. Palabras que muchas vienen del judaísmo y que hoy en día la gente ni se acuerda o no sabe que venían de ahí. Lo mismo sucede con el judeo-español y por supuesto en hebreo, y algunas como hasta el Mazultov, que ya mucha gente lo utiliza. Y platicamos sobre la educación, sobre política con ella, sobre cómo enseñar a los hijos y cómo hizo ella para que sus hijos tomaran el hábito de cultura. El de trabajar con su papá, qué tan difícil es o qué tan fácil es. ¿Sí? La diferencia de generaciones sobre cómo su papá no puede ver una tablet, una computadora, cómo no lo entiende, y su papá y ella pues no podría trabajar sin su tableta, sin su celular en especial. Fue una plática sobre la vida en un kibutz, sobre la vida en la ciudad, en Tel Aviv. Una plática muy interesante que podrán escuchar ustedes y ver en diariojudio.com. También platicamos con el único, tal vez, probablemente sí es el único, uno de los únicos rabino judío americano, como él dice, sionista con una S minúscula o con una Z minúscula en algún caso. Sí, que vive en Jericó, un pueblo árabe hoy en día, un pueblo dentro de los territorios administrados. Sí, y ya platicamos muy extensamente sobre si se puede llegar a la paz, sobre si la gente puede vivir tranquila, cómo se vive ahí, cómo vive él. Sí, lo que nos comentó es que es lógico, tiene que cuidarse, pero ya sus vecinos lo cuidan. Él es profesor de la universidad, sorprendente. La Universidad de Jericó, donde tienen una preparación en muchos campos maravillosa para los palestinos que viven ahí. Lo oculto que pueden resultar, la problemática que puede ser también ahí, ¿sí? Como en momentos está también, en cierta manera, limitados en algunas cosas. ¿sí? No nada más limitados por las fronteras, sino limitados por el mismo pueblo árabe, por los mismos palestinos en otros lados, ¿sí? Que los utilizan, que los usan como, como moneda de cambio, ¿sí? Que no les llegan los dineros, que no les llega el presupuesto, ¿sí? Y que aún así hay gran cantidad de gente que está sobresaliendo, que está yendo a otras universidades fuera, que salen de Jericó, muy interesados, y que es posible la paz, como él lo vio y lo él platicó, porque además la paz viene de la gente, no de los gobiernos. Entonces, él piensa que viniendo de la gente y de los esfuerzos se puede lograr, él como un judío norteamericano, etcétera, pues viviendo ahí mismo, en lo que podrían considerar unos, pues una problemática para cualquiera o un riesgo, claro que es un riesgo. Vive, como él dice, con sus chiquitos, con sus hijos, que ya tienen más de 20 años todos, ya son bastante adultos, ¿sí? Pero trabajan ahí, él estudia ahí, ha vivido en muchos lados del mundo, no es nada más que haya vivido ahí, pero hoy en día vive ahí, y platicó extensamente sobre esas diferencias, esos cambios, lo que implica vivir en Jericó, ¿sí? Una de las primeras ciudades que además recordemos que viene mencionada en la Torá, una de las primeras ciudades que entró después de salir de Egipto, un valor que tiene esa ciudad para el pueblo judío, ¿sí? Y todo lo que implica hoy en día ya esa situación, ¿no? Realmente él vino a presentar otros libros también sobre lo que puede ser la paz, sobre un proceso que él está haciendo de conciliación, sobre la International Conciliation que se puede lograr en esto, y que él piensa que en base a esas conciliaciones, esas ceder, aprovechar, vivir con la gente, se pueden llegar a muchos acuerdos y se podría llegar a una paz en Israel y con los palestinos, de acuerdo a diferentes condiciones, que todo el mundo estaría de acuerdo en muchas de ellas, ¿no? El chiste es conciliar, y es lo que él busca con esta fundación que él tiene y que desarrolla y que por la que trabaja y estudia, aparte de todo su trabajo universitario, ya que él es un extraordinario profesor en diferentes temáticas en esto, ¿no? Y lógico, pues tuvimos a Javier Güell, ustedes lo conocen, es un afamado director de orquesta, hoy en día escritor, tiene un libro que habla sobre los principales compositores, Beethoven, Mozart, etc. Pero tiene otro libro en el que habla de del paraíso que era Terezín, de lo que significaba como músico estar en esos que los llamaban, que era el paraíso, como él lo decían, ¿sí? El libro se llama Prisioneros en el Paraíso. ¿Y qué implicaba? Y que gracias a esto muchos músicos se salvaron. ¿Y por qué hablar de ellos si son historias verdaderas, si son historias reales, si es fantasía lo que él cuenta, si existió todo esto? ¿Cómo existió? ¿Cómo era la sobrevivencia para estos músicos? ¿Qué implicaba? Porque de repente tenías que estar tocando, eras músico y tenías que estar tocando, y al día siguiente o a los momentos después sufriéndolo, sus personajes. ¿Por qué mencionar y meter a Mengele, aunque estaba en Auschwitz? ¿Por qué tenía que estar en este campo? ¿Por qué se tenía que hablar de él? Hablar de estos compositores y lo que dejaron, compositores judíos que hicieron un trabajo impresionante dentro del mismo campo de concentración y de los campos de exterminio. Y todo eso fue en una plática muy interesante con Javier Güell, que además él después presentó. Aquí tuvimos una oportunidad de tener también una entrevista en exclusiva. Lo mismo también presentó Shimon Nadav como poeta, que estuvo acá en México y dio algunas pláticas interesantes al caso. Pero también hubo libros de escritores mexicanos, de ponencias. Tuvimos la plática con Alegres Meque, que además es presidenta hoy en día de la UISO México, y presentó un libro sobre lo que es el placer de la comida, lo que es esa delicia. A los que lo busquen, el libro se llama Un Placer en Particular o Muy Particular, que son varias recetas de cocina, nada que ver con la comida judía, aunque mete algunas recetas árabes o judías, pero es en general, y que además son fácilmente de preparar. Fue algo que ella buscó, con unas fotografías maravillosas que son de su hija. Y lo que ella trató es enseñarnos que podemos disfrutar una comida, aunque parezca muy sencilla. No tiene que ser comida de alto gourmet para ser una comida de alto gourmet y comerse, ¿no? Tuvimos otro libro maravilloso que se presentó, que fue el de el Dr. Lavenman. Otra vez con un título parecido a esto, que es Prisioneros Somos Ambos, donde él es un afamado doctor en México, Y él toca mucho el tema médico en este libro, los experimentos que se desarrollaron. Nuevamente tiene que estar presente lo que hacía Mengele, un personaje muy real y muy significativo en toda la historia del Holocausto. Y él habla de lo que representaba tanto para el prisionero, ser prisionero, para el que era el prisionero real, como era el judío metido en un campo de concentración, como el prisionero que era el soldado alemán, prisionero en esta vorágine que sucedió, y cómo también era conflictivo salir o tener que vivir en esta situación. Lógico, no es CUDA, los alemanes, no, pero explica esto, y es una novela también que él pone en esta ponencia. Se presentó una interesante ponencia donde participó Gilles Levine también, Esther Chabot, ¿sí? Y un tercer ponente, cada uno exponiendo si se puede llegar a un punto de vista, a una paz en Israel, donde Esther Chabot expuso muy claro que ella considera que no la llegaremos a ver la mayoría de nosotros, esa paz con los palestinos, esta resolución del conflicto israelí y palestino, si podría llegarse a ver algo, ella considera que no. José consideró que se podría hacer con varios movimientos y varias cosas que se están haciendo a nivel mundial y en Israel y en Palestina, tratando de unificar y unir a los dos pueblos a través de la gente. Él considera que es la gente la que puede llevar a traer la paz, que es la gente aprendiendo a convivir el uno con el otro los que lo pueden traer en este sentido. Y el punto de vista de Gilles Levine, que es el que vive rodeado de estos palestinos y de este mundo, y lo que él opina. Rompiendo con ese esquema también, estuvo la presentación de David Atié, donde a base de música en vivo, ¿sí?, una cantante de ópera y de una soprano maravillosa, aparte la melodía de la flauta que ella misma interpretó, la poesía y los versos de David Atié, y una magnífica escenografía con bailables, con el ballet de México, erotismo, y todo presentado en un mismo espectáculo, fue algo diferente, digno de verse, digno de disfrutarse, y que rompió con muchos esquemas de lo que se veían en esta feria también, de muchas conferencias, todo, pero acá fue todo un espectáculo multimedia impresionantemente montado. Muchas felicidades a David Atié, que realmente dejó sorprendidos a más de uno en ellos. También se presentó la obra Basta, Die, de Fanny, con un éxito también rotundo, y que toca el tema de los diferentes puntos de vista y personalidades que viven en Israel. Ella actúa con 10 personajes, ya lo habíamos comentado. Se presentaron los grupos de bailes del Deportivo, me parece, de la comunidad sefaradí, el espectáculo Sefarad, que reúne al grupo Sefarad, ¿sí?, con interpretaciones, poemas y música sefaradí, ¿sí?, y bailes con el grupo Anach Novatem. Se presentó también, fue eso, tuvo cine con el Festival de Cine Judío. Todo extraordinario, y teniendo una culminación en un momento dado también con el premio Goldberg sobre investigación judía, un premio que da el Centro de Documentación de la Comunidad, y que en esta ocasión hubo varios galardonados. En especial podemos hablar de dos temas interesantes. Uno que hizo una investigación sobre los orígenes y cómo funciona y de dónde se da lo que son las damas voluntarias de la comunidad, en especial la WISO, ¿sí? Y un segundo de Ariel Akatz, con un tema que en su momento cimbró México, que dejó una huella tan dura que hoy en día sigue siendo reconocida. Hace poco nos la recordaron en una entrevista que nos preguntaron si podría volver a suceder, y nos referimos a la votación de sionismo racismo en la ONU, donde México votó a favor de esta resolución, ¿sí?, donde además surgió a partir de un congreso de mujeres que no tenía nada que ver con el tema, pero lógicamente había que buscar puestos políticos, había que buscar puestos políticos en la ONU, había que buscar relación con los países árabes, y se emitió el voto de sionismo y racismo, y lo cual tuvo primero reacciones muy fuertes de los judíos norteamericanos, oponiéndose y creando un boicot que afectó duramente y dejó una huella, como les decíamos, muy marcada en el turismo mexicano y en muchos sentidos. Tan así que pudimos enterarnos en voz de Ariela, en una entrevista exclusiva también, de todo y muchos secretos de reuniones que se tuvieron con el embajador de Estados Unidos en México en ese momento, pidiéndole que hable con la comunidad judía de Estados Unidos, siendo de las primeras acciones que hace la comunidad judía en un sentido así que les nació, pero que además también empoderó a la comunidad que en eso, en tanto en Estados Unidos, y que le dio un reconocimiento también a la comunidad judía de México, ya que de ahí se suscitaron diferentes reuniones, diferentes acuerdos, tales así que se dio la primera comida después de un presidente con la comunidad judía, con los altos mandos de la comunidad, por decirlo de alguna manera, o los representantes de la misma, y que se ha perdurado, y hoy en día cada año el presidente se sienta con líderes, y que es una relación muy fructífera, que podría decirse surgió en gran parte de este conflicto en base a la resolución sionismo-racismo, que debemos recordar que es una de las pocas que poco tiempo después fue eliminada de la ONU en su totalidad y borrada, ¿sí? Como tal, o por lo menos nulificada, ¿no? Por todo lo que implicaba en su momento esta resolución, con tintes totalmente políticos, por supuesto, y con tintes racistas también, buscando todo esto, ¿no? Fue una plática muy interesante con Ariela, es una de las ganadoras, junto con algunos cuantos más que estuvo, ¿no? Y si hablamos de ganadores y de ponencias, y de todo lo que hubo, y de libros, pues tenemos que mencionar que también está llevándose a cabo la Feria Universitaria del Libro, donde curiosamente el país invitado es Israel, y donde al hablar nosotros con los directivos y presidentes, y cuestionar directamente a los organizadores de esta feria y de la universidad que lo organiza en Pachuca, en México, nos comentaron que para ellos Israel es el país ideal para estar acá, por sus altos niveles de startup, por su alto alcance con los jóvenes, por todo lo que representa y les puede enseñar a las nuevas generaciones, perfecto para una universidad, pero también por la gran relación que existe y para muchos desconocida entre Pachuca y la comunidad judía de México, donde además la propia universidad produce quesos, en especial kosher para la comunidad, en donde se tiene un parque a nombre de Shimon Pérez, en donde se tiene un parque a nombre de la comunidad judía, en donde se existe en gran relación, en donde hoy en día también hay un proyecto entre la comunidad judía y la comunidad libanesa para tener otro bosque de olivos, y donde esa relación Pachuca, comunidad judía y Pachuca, hoy en día Israel, también es muy fuerte, y lógicamente el tener a Israel como país invitado representa muchas de estas cosas, e Israel está participando con todo, está trayendo escritores, está trayendo música, se realizó la inauguración donde habló muy bien el embajador Jonathan Pellet, donde se volvió a recargar la importancia de Israel, se abrió un pabellón de escritores judíos y de Israel en la universidad, va a estar presentes bailes israelíes con grupos representativos del CDI y de Anak Novatem, va a estar presentes algunas otras obras, cine nuevamente. Israel lleva todo un complejo de cosas que, como nos mencionaron, pocas veces se ha visto esa actitud de un país invitado. Israel lo está realizando con todo gusto y todo para tener lo mejor de lo mejor y la mejor experiencia con Israel. Va a haber hasta una muestra gastronómica con el chef Obadía, David Obadía, que sabemos que aquí tiene un restaurante israelí, pero que además nos ha tocado verlo preparando y haciendo la comida para equipos tan importantes como el Atlético de Madrid. Recordemos que hace tiempo vino acá a jugar el Atlético de Madrid justamente contra el mejor equipo de México, el más poderoso, el más influyente y todo lo demás, el América. Y dentro de eso tuvieron una presentación, y quien les preparó toda la comida y quien les hizo todo esto y con quienes cocinaron algunas de las estrellas del Atlético de Madrid fue con el chef David Obadía. Hoy en día también tiene varios restaurantes, varias cosas, y justamente hizo una muestra gastronómica y una clase maestra sobre cocina israelí. Seguramente enseñó a cocinar falafel, o enseñará porque todavía no es en estos días, pero falafel y algunos otros platillos de lo que él es experto y uno de los mejores en México, y será parte de lo que se presente en esto. Se hablará de seguridad, se hablará de tecnología, se hablará de agricultura, ¿sí? Se tendrán varias pláticas sobre, bueno, habrá una plática muy interesante de Alon Lavi por qué Israel es una startup, o por qué se le considera el país del startup, y por qué se ha dado esto y qué implica, ¿sí? Y así como eso, algunas otras pláticas muy interesantes, donde, como decimos, Israel es el país invitado y seguramente dejará la mejor muestra de lo que un país invitado puede hacer, y además llegará a miles de jóvenes que visitan esta expo. Probablemente es la más grande a nivel universitario y de la segunda o de las más importantes en México. Recordemos que hace años la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es de las más valiosas y más productivas y con más editoriales presentes, no nada más en México, sino en Latinoamérica, el país invitado fue Israel. Y fue extraordinario todo lo que se hizo y se trajo para entonces. Y aquí la Feria Internacional de la Feria Universitaria del Libro es otra gran muestra de lo que puede hacer Israel y lo que se puede hacer y esta gran relación que se tiene entre estos dos países. Y ya que hablamos de conferencias, pues no podemos dejar pasar que estuvo varios miembros de la comunidad estuvieron presentes en Posible. Hace tiempo hablamos de esto también, porque Posible es una organización creada por Fundación Televisa y por Fundación Montepiedad para buscar emprendedores, para ayudar a los emprendedores, para desarrollar proyectos, ¿sí?, en tecnología y que se puedan sacar adelante esto. Los educa, les enseña y organizó un congreso donde nos tocó ver gente de Puebla, Monterrey, Pachuca, Tijuana, México, Guadalajara, cada uno con diferentes proyectos, eran cada uno jóvenes empresarios que están haciendo algo nuevo. Y dentro de ellas, primero nos tocó la ponencia de Nicolás, que es director general de Javas México. Nos tocó la plática de Joseph Cohen, que habló sobre su empresa, lo que es y lo que es el mercado electrónico y hacia qué vemos que va el mercado electrónico en general. Si le ve futuro, si no le ve futuro y cómo le ve el futuro, ¿no? Y curiosamente, dentro de todas estas pláticas, conocimos a una persona, ¿sí?, que viene de Puebla y que recién acababa de regresar de Israel con una compañía que se encarga de todo lo que es seguridad referente a las famosas y ya conocidas bitcoins, ¿sí? Ellos son los especialistas en checar, ver que estas monedas sean reales, que no sean robadas, que no se roben, que no sean ficticias, que vengan de un lugar correcto y salgan hacia otro. Sabemos hoy en día que estas monedas generan millones de dólares en todo el mundo. México apenas están introduciéndose y esta compañía es de las especialistas en brindar esa seguridad y ese control. Curiosamente es israelí, curiosamente nos tocó entrevistarlos y tocar con ellos y ver sobre ellos en diferentes aspectos. En esto, todo esto en estas conferencias de Posible. Y para no dejar todo pasar, algunas otras cosas, se realizó el desayuno de los que representaron a México en la Macabeada con excelentes resultados, con varias medallas. Recordemos que futsal se trajo dos medallas, se trajo la de bronce con los veteranos y estuvo muy cerca con los juveniles. Tuvo una magnífica participación, se tuvo gran resultado en gimnasia con la chica de Guadalajara, también del deportivo, voleibol tuvo varios triunfos y así varios atletas que fueron ganando medallas y dejando muy en alto el nombre de la comunidad judía, pero en especial de México, con estos muy buenos resultados. Y además una delegación que fue maravillosamente organizada, llevando como a Eyal Barón como presidente, pero con Joloy, con Simón Gittler, con varias personas que hicieron un trabajo lógico, y hay que felicitar desde acá, y nosotros que estamos en los medios, es importante reconocer a quienes hacen tan extraordinario trabajo, a Lina Uniquel, que se encargó de tener informados a todo mundo, una labor maravillosa. Era impresionante ver cómo estaba, o parecía estar, en todas las ciudades de Israel al mismo tiempo, y de todas avisando y comentando los resultados, pero nada más los resultados, las reseñas, las pláticas, los sentimientos, entrevistas, genial la labor, vale desde aquí y desde Radio Sefarad, desde España y desde todos lados, una felicitación a Lina y a todo el equipo de la Macabeada por poner tan en alto el nombre de México, de la comunidad y del Centro Deportivo Israelita también. Y para terminar, pues una noticia bonita, agradable, ¿sí? El hecho por la que se da no es lo más agradable, pero la noticia es muy bonita. Quedó inaugurada y estos días será inaugurada oficialmente. Esta vez fue presentada hoy y será inaugurada en unos días, lo que es la Casa del Sueño Feliz. Recordemos que hablamos alguna vez de la Casa de la Alegría, que hoy en día atiende a más de 120 niños. Gracias a don Eduardo Cojaf, un gran filántropo de la comunidad, y a su esposa Jovita Cojaf y a su familia, se construyó hace años lo que es la Casa de la Alegría. ¿Sí? Hace 2 años fue inaugurada apenitas. Hoy en día atiende a más de 120 niños. Niños que por algún motivo no están en sus casas o no pueden llegar o no hay quien los atienda en su casa, llegan a este lugar, se les da de comer, se les da de cenar muchas veces, se les ayuda con un lunch para el día siguiente. Algunos rezan, se les impulsa O se les enseña a rezar, se les dan clases de matemáticas, se les dan clases, se les apoya con lo que hacen en la escuela. Y aparte hay todo un área de terapias, tanto físicas, mentales, espirituales, de aprendizaje, dentro de esto que es la Casa de la Alegría. Y ahora crecieron una segunda casa también nuevamente gracias a don Eduardo y Jovita Cojaf y su familia, ¿sí? Y a la familia Asa, que donó el mobiliario, etcétera, para que estuviera. Y es impresionante porque ahora se tienen más consultorios, pero se tiene un gimnasio, se tienen varios espacios para tomar clases de los niños, se tiene un espacio dedicado a terapia física para bebés y para niños un poquito mayores, ¿sí? Se tiene un comedor impactante porque los niños van a llegar allí a comer. Y por una razón más, en esta casa del sueño feliz van a vivir y van a dormir y van a tener donde quedarse muchos niños o algunos niños, ¿sí? Que no tienen donde dormir en sus casas o que no tienen casas dentro de la comunidad, o por un u otro motivo no tienen donde quedarse. Ya este es un lugar para que vengan, estén cuidados, estén atendidos, va a haber familia que los esté cuidando y todo para que esto puedan salir después a clases, a todo lo demás. Y una de las ideas es prepararlos para el futuro a muchos de estos niños en muchas actividades. Algo muy similar y con el que tuvieron muchas pláticas fue con el rabino David Grossman de Israel, recordémoslo, que los orientó, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el rabino Grossman y ver lo que hace en Migdal Or, lo que hace en otros lados, con niños también, muchos casos en Israel, con niños que fueron corridos de sus casas por los aspectos religiosos o por alguna razón, y él les creó una aldea para que ellos puedan tener dónde vivir, dónde construir. Ellos hacen sus casas, hacen todo, algo muy similar. Pero también en Migdal Or construyó lugares para que niños que no tienen casa puedan vivir. Y algo nuevo que él introdujo, el rabino Grossman, al que le enviamos muchos saludos, tuvo un pequeño accidente, pero se encuentra perfectamente. Y además está trabajando, porque además no quiso dejar de trabajar. Casi le mandaron reposo y sabemos que no. Pero dentro de ese Migdal Or puso casas hogar. Pero lo importante de esto es que en esa casa hogar siempre puso una familia, porque él considera que el calor de la familia, de una mamá, de un papá, no tiene igual, aunque haya alguien que los esté cuidando y todo. Entonces una familia cuida a estos niños, a 10, 12 niños adicionales, les da de comer, cenan, tienen cenas familiares, y es algo muy, muy similar, o algo que se quiere implementar en esta Casa de la Alegría, que otra vez, y no dejaremos de decirlo, hay gente muy amable, muy buena, que ayuda para que todo esto sea posible y se puede hacer. Y fue abierta ya esta nueva sección, esta nueva adhesión, que servirá para brindar una mejor atención a todas estas clases, a estas terapias que la gente necesita y que generalmente son o en pago simbólico, muy simbólico, o definitivamente gratuito si así se requiere, por lo que es necesario esa ayuda. Y cabe decirlo, porque es importante para México, para todos, que esta ayuda y estas cosas no se quedan en la comunidad. Estos grupos de preparación, estas voluntarias, todo mundo, también brindan ayuda a grupos cercanos y a grupos vulnerables en México, lo cual es otra vez una labor loable y muy valiosa de todas estas instituciones. Pues como ven, gran cantidad de actividades, muchas cosas culturales. Tenemos acá la visita de Adolfo Reutemann nuevamente, hablando de los rollos del Mar Muerto y los nuevos descubrimientos y todo lo que se ha ido generando esto, y que va fijando todavía más la presencia del mundo judío y los judíos en Israel, y toda la historia que circuló alrededor de los rollos del Mar Muerto y lo que está ahí escrito, ¿sí? Y es una de las cosas que les estaremos platicando en próximos días también, que además ya empiezan las actividades mucho más fuertes y empezando además acercándose las festividades judías, las celebraciones, ¿sí? Las conmemoraciones como es Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Y desde aquí pues aprovechamos y seguimos deseándoles a todos un Rosh Hashanah feliz, un gran Rosh Hashanah, un Kippur extraordinario, ¿sí? Y que sea ligero y que deje pues muy buenas cosas a todo mundo, que todo mundo lo disfrute en familia, ¿sí? Que todo mundo pueda ir a rezar cómodamente y que sea en paz y en alegrías para todos y todos. Y más desde acá, nuevamente recordando a las víctimas de Barcelona, les mandamos a todo el pueblo español, a toda la comunidad en Barcelona, en España, de las que supimos y vimos sus condolencias, que no vuelvan a saber de estas cosas, que no se vuelva a dar un acto así, ¿sí? Y que todo el mundo podamos vivir tranquilos, en paz, llevar a cabo nuestro judaísmo, y que además todos podamos vivir con nuestros vecinos, con nuestra gente, y todos podamos vivir seguros. Sabemos que el atentado no fue un atentado únicamente, pero es un atentado a todo un pueblo, a toda una ciudad, a todo un país y a toda la humanidad. Esperamos no se repita, ¿sí? Y que todo esto siga siendo armonía, paz, con fraternidad, y aprendiendo unos de otros, como se ha dado últimamente y como se seguirá dando en un futuro. Pues muchísimas gracias. Vayan desde aquí nuestros saludos, nuestras felicitaciones a todos, y muy pronto estaremos de regreso desde Diario Judío, desde la Comunidad Judía de México, comentando y platicando para ustedes. Gracias.